Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la agrobiotecnología y lo hacemos con materiales del proyecto europeo Agrobiotech Plus, una iniciativa Erasmus Plus, pensada para eso, para ayudar a estudiantes universitarios a conectar con el mundo laboral en este sector. Tenemos aquí extractos de módulos, un manual práctico, todo enfocado en facilitar ese paso que a veces, bueno, no es tan sencillo, ¿no? De la universidad a la empresa. Nuestra misión hoy, pues, es desgranar qué es exactamente la agrobiotecnología, qué salidas profesionales tiene, qué habilidades hacen falta y, ojo, no solo las técnicas, y por dónde van los tiros, las tendencias de futuro, como tener una especie de mapa. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿qué es la agrobiotecnología? A ver, podríamos decir que es como un puente entre la agricultura de toda la vida y la tecnología más avanzada, ¿no? La idea es mejorar cultivos, ganado, la salud de plantas y animales y también pues, buscar soluciones para una economía más sostenible, la famosa bioeconomía. Para la Unión Europea está claro que esto es clave. Seguridad alimentaria, recursos, cambio climático y empleo, claro.
Sí, es una buena manera de verlo. Y lo interesante es la amplitud, ¿sabes? ¿Hasta dónde llega? Porque no es solo mejorar lo que comemos, que también. Las aplicaciones van, pues, desde proteger el medio ambiente. Piensan usar microbios para limpiar suelos contaminados, por ejemplo.
¡Ah, mira! ¡Qué interesante!
Hasta fabricar un montón de cosas. Biocombustibles, bioplásticos, biofertilizantes, incluso fármacos. Lo potente, de verdad, es que intenta dar respuesta a desafíos globales enormes. Alimentar a más gente con menos recursos. Reducir la dependencia del petróleo. Ese tipo de cosas.
Ahí es donde, yo creo, se pone la cosa de verdad interesante. Si miramos la producción vegetal, los materiales hablan de, bueno, los cultivos modificados genéticamente, los MG, para resistir plagas o sequías. Un tema con tela que cortar, ¿eh?
Uf, sí, mucha.
Citan estudios que apuntan a beneficios para la salud. Pero claro, la resistencia social aquí en Europa es un hecho.
Exacto. Y esa tensión es fundamental para entender el sector aquí. Pero por otro lado, también tenemos alternativas, ¿no? Como los biofertilizantes, los bioestimulantes, que son clave para una agricultura más ecológica, para usar menos químicos sintéticos.
Y la agricultura de precisión.
Que también lo mencionan. Robots, sensores, drones. La tecnología en el campo, optimizando casi planta por planta.
Efectivamente.
Y todo eso, si lo unes, ves una tendencia clara hacia la sostenibilidad. Menos pesticidas químicos, usar la biorremediación, o sea, usar seres vivos para limpiar, gestionar mejor los residuos. Y aquí entra un concepto que las fuentes explican bien, la bioeconomía circular y el modelo de biorefinería.
Vale, eso de la biorefinería suena importante. Explícanos un poco más.
Pues imagínate una refinería normal, pero que en vez de petróleo usa biomasa, o sea, restos agrícolas, algas, residuos de madera. La idea es coger esa materia orgánica y transformarla en un montón de productos. Energía, materiales, químicos.
Ah, vale.
Cerrando el ciclo, minimizando residuos y bajando la dependencia de los combustibles fósiles. Es un cambio de chip, ¿sabes? Pasar del usar y tirar a un modelo circular, renovable.
Entendido. Y volviendo un momento a los OMG, a los modificados genéticamente, los materiales dicen algo curioso, que aunque no son parte de la bioeconomía en sí, sí pueden producir esa biomasa que luego usan las biorefinerías.
Exacto.
Mencionan ventajas como reducir pesticidas o ayudar a producir más comida para un mundo cada vez más poblado.
Y las fuentes lo explican de forma bastante objetiva. La OE tiene una de las regulaciones más estrictas del mundo para los productos GMG. Hay directivas, reglamentos muy específicos.
O sea, ¿que no es fácil que algo GMG llegue al mercado aquí?
No, no lo es. Requieren evaluaciones de riesgo muy, muy exhaustivas y un proceso de autorización bastante complejo antes de comercializarse.
Y además, creo que los países miembros pueden incluso prohibirlos por otras razones, ¿no es así?
Efectivamente. Un país puede decidir restringir o prohibir el cultivo en su territorio por motivos socioeconómicos, de planificación territorial, para proteger otros cultivos, aunque el producto esté autorizado a nivel europeo como seguro.
Vaya.
Esto marca una diferencia enorme con otras partes del mundo y subraya algo clave. En Europa, el desarrollo de la agrobiotecnología, sobre todo la que toca los OMGs, no depende solo de la ciencia. Depende muchísimo de cómo se navegue la ley y la opinión pública, que a menudo es, bueno, escéptica. Es un equilibrio constante.
Entendido ese contexto tan particular, y con todo esto sobre la mesa, la pregunta para quien nos escucha es, vale, ¿y yo? ¿Dónde puedo trabajar aquí? ¿Qué salidas profesionales hay? Los materiales pintan un cuadro bastante variado.
Sí, la verdad es que el abanico es amplio. Podríamos agruparlo, digamos, por áreas. Está la investigación pura y dura, el I+D, genética molecular, protección de cultivos, ciencia animal, fermentaciones, el laboratorio, vamos.
La bata blanca, sí. Y luego estaría como el paso siguiente, ¿no? La transferencia de tecnología, la propiedad intelectual, saber proteger lo que se inventa y llevarlo al mercado. Eso es súper importante.
Fundamental. Y claro, luego está la producción a escala industrial. Los ingenieros de biotecnología, los jefes de planta, la gente de control de calidad. Los que hacen que la ciencia se convierta en producto real.
Y no nos olvidemos de la consultoría. Desde el asesor agrícola de siempre, pero ahora con herramientas digitales, hasta los analistas de datos.
Perfil en auge total. Con tanto sensor y tanto dato.
Exacto. O expertos en regulación, consultores de transferencia tecnológica y la docencia, claro, en la universidad.
Y luego roles más enfocados quizás al mercado, ¿no? Ventas, marketing de productos biotecnológicos. Los materiales dan ejemplos concretos, como el especialista en bioinformática, que es clave para manejar esa cantidad brutal de datos biológicos que se generan hoy en día.
O el desarrollador de productos, que crea cosas nuevas, como biopesticidas o alimentos funcionales. Mencionan un caso de unas galletas con calcio extra.
Sí. Lo que es fascinante, y los materiales de la Agrobiotech Plus lo remarcan mucho, es lo interdisciplinar que es todo esto. Necesitas saber de biología, de química, de genética, pero a menudo también de ingeniería, de informática, y hasta de bioética. Y entender la regulación específica del sector, como las guías de la OCDE para probar cosas en abejas, por ejemplo, o cómo va el tema de las patentes. Ahí las oficinas de transferencia de tecnología, las OTTs, son piezas clave.
Vale, o sea, un montón de opciones. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué piden las empresas? Los materiales insisten mucho en que no basta con ser un genio en el laboratorio.
Totalmente. A ver, la base técnica es la base. Eso por supuesto. Conocimientos sólidos de biología celular, molecular, bioquímica, genética. Eso se da por hecho. Y soltura en el laboratorio. Saber hacer una PCR, una cromatografía, cultivos celulares, fermentación. Lo típico.
Mencionan también la ingeniería de bioprocesos, manipular genes, diseñar bioreactores y cada vez más la bioinformática. Hablan de analizar datos y de herramientas como AlphaFold.
Sí, AlphaFold es un ejemplo buenísimo de cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas. Poder predecir la estructura de una proteína así acelera muchísimo el diseño de fármacos o de enzimas. Y claro, conocer la regulación, las buenas prácticas de laboratorio, las de fabricación, las normas sobre OMG, fitosanitarios, todo eso es vital.
Pero, y aquí viene el pero, que decíamos, no basta con lo técnico. Hablan mucho de las habilidades transversales, las soft skills.
Exacto. Y son cada vez más importantes, ¿eh? El pensamiento crítico es fundamental. Ser capaz de analizar problemas complejos, buscar soluciones creativas. La comunicación también es clave. Saber explicar ciencia de forma clara, sea en un informe, en una charla o hablando con gente de otras áreas. ¿Y el inglés? Bueno, el inglés en ciencia es casi obligatorio.
También el trabajo en equipo. Insisten mucho.
Indispensable. Hoy casi todo se hace en equipos multidisciplinares. Y la gestión del tiempo, de prioridades, de proyectos. Planificar, manejar presupuestos. La capacidad de análisis de datos, como decíamos antes, con la agricultura inteligente. Y no olvidar la conciencia ética, saber moverse en terrenos que a veces son delicados.
Entendido. Tenemos las carreras, tenemos las habilidades. ¿Y cómo se construye una carrera en este campo? Los materiales de Agrobiotech Plus proponen como una hoja de ruta, ¿no?
Sí, es un enfoque muy práctico, la verdad. Empiezan por la autoevaluación, hacer un análisis DAFO personal, ver tus puntos fuertes, débiles, oportunidades, amenazas, para conocerte mejor, saber qué te mueve. Y a partir de ahí, marcarte objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo, que no se quedan en el aire.
¿Y le dan mucha importancia a crear un plan de desarrollo profesional, un PDP?
Correcto. Un plan tuyo, para guiar tu aprendizaje. Mencionan hasta herramientas online que ayudan a hacerlo. Pero claro, el plan sin acción. La experiencia práctica es oro. Buscar becas, prácticas en empresas, en centros de investigación, meterse en proyectos ya desde la universidad. Eso es clave.
El famoso networking. No podía faltar.
Vital. Ir a congresos, unirte a asociaciones profesionales, usar LinkedIn, claro, pero también hacer entrevistas informativas, ¿sabes? Hablar con gente que ya está trabajando en eso que te interesa. Y algo muy potente, buscar mentores y coaching.
Ajá.
Tener a alguien con experiencia que te guíe, que te ayude a pulir ciertas habilidades. Eso puede marcar una diferencia brutal. Hay estudios que demuestran el impacto positivo del mentoring en carreras científicas.
Y subrayan que esto de aprender no se acaba nunca.
Es que es imposible en un campo así. El aprendizaje continuo es la norma. Cursos, talleres, certificaciones, leer las últimas publicaciones, ir a congresos. El manual también dice que es buena idea crear un portfolio de proyectos para enseñar de forma concreta lo que sabes hacer.
Bien, tienes el plan, las habilidades, la experiencia, y llega el momento de buscar trabajo. ¿Qué consejos dan ahí? Pues insisten en lo básico, pero bien hecho. Usar portales online, sí, pero también mirar las webs de las empresas directamente. Tirar de contactos, el networking otra vez, ir a ferias de empleo. Y la clave que repiten una y otra vez, adaptar el CV y la carta de presentación a cada oferta. Nada de enviar lo mismo a todo el mundo.
Y luego, la entrevista. Ahí es donde tienes que demostrar esa mezcla de lo técnico y lo personal.
Exacto. Preparación, preparación y preparación. Investigar la empresa a fondo. ¿Qué hacen? ¿Qué buscan? Practicar posibles preguntas. El háblame de ti, los puntos fuertes y débiles. Pero sin que suene a robot. Cuidar la imagen, ser puntual, lo normal. Y durante la entrevista, comunicar claro, escuchar, mostrar interés real, hacer preguntas inteligentes al final. Ah, y el detalle, mandar un email de agradecimiento después.
Es curioso el consejo que da la doctora Mónica Dragomirescu en una entrevista del manual. Dice que para estar al día, que es crucial para poder hablar con propiedad en una entrevista, no solo hay que leer artículos, también escuchar podcasts del sector, contactar asociaciones, usar plataformas tipo ResearchGate. La actualización es parte del trabajo diario, digamos.
Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, ¿con qué nos quedamos? La agrobiotecnología parece un campo, bueno, no solo interesante, sino esencial, ¿no? Está ahí, en la primera línea contra retos enormes como la seguridad alimentaria o el cambio climático.
Sí, y ofrece un montón de salidas profesionales distintas, muy estimulantes. Desde investigar en el laboratorio hasta gestionar equipos o comunicar ciencia. Pero como hemos visto, la exigencia es alta. Necesitas una base técnica fuerte y cada vez más esas habilidades transversales. Pensar críticamente, comunicar bien, colaborar.
Y queda claro que esto no va de sacarse un título y ya está. Hay que planificar la carrera, seguir aprendiendo siempre. Es la única forma de seguir el ritmo en un sector que cambia rapidísimo.
Y eso nos lleva a una reflexión final, que surge de las propias tendencias que mencionan las fuentes. Estamos viendo avances muy, muy rápidos, sobre todo en edición genética, con CRISPR, las famosas tijeras moleculares, y en cómo se aplica la inteligencia artificial a los bioprocesos. La pregunta es, ¿cómo van a cambiar estas tecnologías las reglas del juego ético para los profesionales en la próxima década? ¿Qué nuevas cosas tendrán que tener en cuenta? Y, ligado a eso, ¿qué habilidades que hoy quizás vemos poco se volverán cruciales mañana? Y más allá, ¿qué impactos sociales, quizás algunos que ni imaginamos, podrían surgir cuando estas herramientas tan potentes se metan más y más en nuestra comida y en nuestro entorno? Son preguntas abiertas, claro, pero sin duda van a marcar la conversación. Ahí queda eso para seguir pensando.